Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Entramos ya en tiempo de descuento para un nuevo intento de investidura de Pedro Sánchez. El rey convocará una nueva ronda de consultas para mediados de septiembre aproximadamente, y si nada cambia, lo más probable es que al término de las consultas constate que el candidato del PSOE no tiene apoyos suficientes a día de hoy, pero todo puede cambiar en estos días. De hecho, el 3 de septiembre el PSOE tiene previsto presentar sus 300 propuestas para desbloquear la investidura y conseguir los apoyos de Podemos. Pablo Iglesias rebaja condiciones en la SER.
Si el Partido Socialista vuelve a hacer la misma oferta que hizo, nosotros nos sentamos con ellos y estoy convencido que es una cuestión de horas ponernos de acuerdo en sacar un gobierno de coalición. El problema es que el Partido Socialista estuvo 85 días sin hacer su trabajo.
Si no hay acuerdo, habrá elecciones en noviembre y todos los candidatos, todos los líderes de los principales partidos, incluido Pedro Sánchez, tienen que volver a verse las caras en el Congreso. A las 4, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, comparece de forma extraordinaria en la Cámara Baja a instancias de Unidas Podemos para dar cuenta de la gestión en la crisis del Open Arms. Empieza, por tanto, como ven, a rodar ya la maquinaria. Todos están tomando posiciones y en Madrid la presidenta Díaz Ayuso ya ha pedido reunirse con Sánchez. Hoy lo han hecho el alcalde y la vicealcaldesa.
La vicealcaldesa y el alcalde vamos a ir a ver a Pedro Sánchez, digo, sin perjuicio de lo que digan en el Palacio de la Moncloa. No sé si a Pedro Sánchez se le pueden acumular los deberes y las tareas y se puede ver un poco agobiado si van dos personas a verle con temas serios para tratar y no, como digo, la ronda de folclore.
Yo estoy segura que no puede decirle a Madrid que no.
No, yo creo que no le dirá a Madrid alcalde que no, pero sabemos que es capaz de cualquier cosa.
Enseguida vamos a entrar en materia antes y, como siempre, resumimos otras noticias de este jueves 26 de agosto. Lo hacemos con Elia Fernández. Brote de gastroenteritis aguda en el Hospital de la Princesa.
Hay 23 afectados. Comisiones Obreras acusa a la dirección del hospital de ocultar a los representantes de la plantilla ese contagio que conocía desde el 21 de agosto. El foco podría estar en la cafetería del hospital.
Sanidad amplía la alerta a todos los productos de la marca La Mecha.
Tras conocer que la empresa Magrudis, origen del brote de listeriosis, fabricaba y vendía otros embutidos que no había notificado. Son el chorizo picante, chorizo dulce y morcilla. Hasta el momento se han confirmado 203 casos.
En pie de guerra para defender sus casas.
Vecinos de un edificio del barrio de los Molinos de Getafe denuncian que el fondo de inversión propietario de su inmueble quiere vender sus pisos y solo les da dos opciones: comprar sus viviendas por 200.000 euros o quedarse en la calle.
Alcorcón pide contenedores a municipios vecinos para sus fiestas.
El ayuntamiento no tiene porque no se han repuesto estos recipientes en los últimos años y el concurso para la nueva adquisición no se resolverá a tiempo de los festejos que arrancan este fin de semana. El gobierno municipal culpa al anterior ejecutivo de esta situación.
En deportes, pendientes ya de la Champions. Hoy hay sorteo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Atlético y Real Madrid sabrán quiénes serán sus rivales en la fase de grupos de la Liga de Campeones a partir de las 6 en el sorteo que se celebrará en Mónaco. Ambos están enclavados en el bombo 2 y sus rivales más peligrosos saldrán del bombo 1, donde, salvo el FC Barcelona, pueden enfrentarse a Liverpool, Chelsea, Manchester City, Juventus, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain o Zenit de San Petersburgo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Y como siempre, a esta hora, conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, normalidad y tranquilidad hasta ahora en la red vial de la comunidad. No encontramos incidencias a destacar ni en las rondas de circunvalación M40 y M50, ni tampoco en los accesos a la capital de entrada y salida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, en este jueves 29 de agosto, les insistimos una vez más, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Vamos a intentar saber si hay alguna novedad en la empresa municipal de transportes, cómo se circula con los autobuses municipales. Diego García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues también normalidad en nuestra red de líneas, aunque tenemos algunas novedades, ya que por finalización de obras, varias de nuestras líneas recuperan la normalidad. Empezamos en el distrito de Tetuán, donde las líneas 11 y 44 vuelven a su ruta normal en el paseo de la dirección. En el distrito centro, la línea M2 también recupera su itinerario en la calle Barco. Y finalmente, en el distrito de Latina, la línea 117 recupera su cabecera habitual en el intercambiador de Aluche.
El tiempo.
Y ya está aquí nuestro hombre del tiempo para adelantarnos cuál es la previsión para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy predomina la estabilidad con cielos poco nubosos, aunque las nubes de evolución irán aumentando, eso sí, inofensivas, a lo largo de la tarde, especialmente en áreas de la sierra. Predomina el viento del sur, viento cálido, por tanto, temperaturas en ascenso y se esperan unas máximas en el entorno de los 32 grados en la capital. Ya estamos rozando los 30 grados. Es un calor suave, ya propio de finales de agosto. Lo peor es que las temperaturas nocturnas empiezan a subir. La próxima madrugada tendremos ya mínimas de 20 grados, rozando el umbral de noche tropical. Y mañana será también un día soleado, con aparición de nubes por la tarde y posibilidad de algún chubasco en áreas de la sierra.
Gracias, Antonio. Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde. A esta hora en Onda Madrid le contamos las noticias.
Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, responde a las preguntas de Félix Madero. ¿Qué hará con Madrid Central? ¿Cuáles son sus proyectos para esta legislatura? El alcalde de la capital responde a todas las preguntas este lunes, 2 de septiembre, a las 10 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7, abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe Alavés. Y a las 9, Betis Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
A 25 días de que finalice el plazo para poder formar gobierno, Pedro Sánchez reactivará el contacto con los partidos políticos la próxima semana. Será con el PNV y el Partido Regionalista Cántabro, pero no tiene previsto hacerlo con Unidas Podemos hasta la segunda semana de septiembre. Además, no lo hará como candidato porque tendrá que esperar a que el rey Felipe VI vuelva a convocar a los líderes políticos a la zarzuela para saber si hay opción de que la investidura salga adelante. La agenda del monarca se conocerá mañana y no se descarta que incluya ya esa ronda de contactos. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en julio, tras la investidura fallida, Felipe VI decidió que no convocaría la nueva ronda de contactos de inmediato para dar tiempo a los partidos a asentar sus posiciones. Ahora, y a la vista de que se llega al límite legal para evitar elecciones, podría volver a convocarlas a la zarzuela y nombrar candidato a Sánchez si constata que cuenta con los apoyos necesarios. De momento, no los tiene. De hecho, hoy en la SER Iglesias aceptaba quedarse con políticas activas de empleo y transición ecológica y la ministra Isabel Celá le ha vuelto a dar calabazas.
Si el Partido Socialista vuelve a hacer la misma oferta que hizo, nosotros nos sentamos con ellos y estoy convencido que es una cuestión de horas ponernos de acuerdo en sacar un gobierno de coalición. El problema es que el Partido Socialista estuvo 85 días sin hacer su trabajo.
Todos sabemos lo que significaba entrar por primera vez a gobernar entre la izquierda. Fue rechazada por Podemos y rechazada ha quedado.
El PSOE avanzaba que la semana que viene Sánchez se verá con el PNV y que posterga la entrevista con Iglesias a la segunda semana de septiembre y sigue negándose a aceptar esa oferta del líder morado. El lehendakari Iñigo Urkullu apelaba hoy a la responsabilidad para buscar el acuerdo.
Ha pasado demasiado tiempo desde el 28 de abril como para no centrar todos los esfuerzos en un acuerdo programático que permita dar inicio a la legislatura y poner en marcha un gobierno que gobierne.
Pedro Sánchez presentará el martes en un acto público su oferta para desbloquear la investidura, un documento de 300 medidas que asume y hace propias la mayor parte de las propuestas sugeridas por Unidas Podemos en su propuesta programática que enviaron a los socialistas el 20 de agosto. El presidente en funciones reaparecerá además esta tarde en el pleno extraordinario del Congreso para acompañar a la vicepresidenta, que está obligada a dar explicaciones por la crisis del Open Arms.
Pues con la vuelta ya de la actividad política a nivel nacional, el alcalde de Madrid ha querido pedir hoy una reunión con Pedro Sánchez también, Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, le pide el alcalde a Pedro Sánchez que deje su gira folclórica y haga hueco en su agenda a una ciudad como Madrid, porque el arranque del curso en la capital pasa también por el Palacio de la Moncloa. Lo pide el gobierno porque es un equipo único, aunque sean dos partidos distintos, reunión solicitada a Moncloa, donde van a acudir juntos, por tanto, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Petición común de una cita conjunta en una declaración así de compartida.
La vicealcaldesa y el alcalde vamos a ir a ver a Pedro Sánchez, digo, sin perjuicio de lo que digan en el Palacio de la Moncloa. No sé si Pedro Sánchez se le pueden acumular los deberes y las tareas y se puede ver un poco agobiado si van dos personas a verle con temas serios para tratar y no, como digo, la ronda de folclore.
Yo estoy segura que no puede decirle a Madrid que no.
No, yo creo que no le dirá a Madrid que no, pero sabemos que es capaz de cualquier cosa.
Petición para hablar del colapso de los refugiados o del carril bus de la A2. Preocupan sobre todo las inversiones en infraestructuras. Poder abordar cuestiones, dicen, imprescindibles para esta capital. Reclama ese hueco, su hueco, la ciudad de Madrid.
Seguimos cruzando la política nacional y la local porque la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ya envió a Pedro Sánchez una carta solicitándole una reunión. Hay temas pendientes que limitan la acción de gobierno y necesita tratarlos con urgencia. Por ejemplo, la financiación autonómica. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid insiste, es urgente convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque las administraciones regionales empiezan a notar los efectos del bloqueo del pago a cuenta del sistema de financiación autonómica. Madrid reclama casi 1.300 millones de euros correspondientes al ejercicio 2019. Ese dinero es fundamental para sufragar los servicios públicos, resalta el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
No es que sean fondos extraordinarios, no es que estemos pidiendo dinero de más, es que lo que estamos pidiendo es lo que se dijo hace un año que le iba a corresponder a la Comunidad de Madrid del sistema de financiación autonómica, que viene en parte del impuesto sobre la renta, en parte del IVA, que ese dinero llegue dentro del año 2019 para que podamos financiar correctamente todos los servicios públicos de la Comunidad de Madrid.
Y no solo eso, las comunidades tampoco saben lo que les corresponde para el año 2020 y eso es un problema para la elaboración de los presupuestos regionales, reconoce el consejero.
No se nos han dado a ninguna comunidad autónoma las cantidades y vemos que se va acercando el momento de efectivamente ya ir aterrizando negro sobre blanco y en fin, haciendo las cuentas para que todo sume y todo cuadre sin saber cuáles van a ser los ingresos.
Laschetti pide al Ejecutivo de Sánchez que dé soluciones y que deje de inventarse salidas en referencia al supuesto informe de la Abogacía del Estado en el que el gobierno en funciones se escudaba para no transferir los fondos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde. Vamos ya con el nuevo parte médico del rey Juan Carlos. El monarca emérito sigue evolucionando favorablemente. Unidad Móvil de Onda Madrid, Lupe Ortiz.
Sí, el rey don Juan Carlos se sigue recuperando favorablemente de su operación. Todo va, como ha dicho su hijo, el rey Felipe VI, muy bien.
Todo muy bien. Y lo antes posible, pues volver a casa.
No se sabe el día exacto.
No, todavía. Pero irán confirmando a medida que pasa el tiempo.
El monarca ha venido a visitar a su padre acompañado de una de sus hijas, de la infanta Sofía. Como él mismo ha confirmado, mañana acudirá a este centro la reina Leticia con la princesa Leonor. Se turnan, ha dicho don Felipe, para no agobiar al enfermo.
Bueno, lógicamente impresiona siempre una operación, cualquier operación, pero de corazón también impresiona un poco más, si cabe.
Sí, con el
señor, bueno, todo ha ido bien y va bien, así que tenemos muchas ganas de verlo ya en casa. Toda la familia y mañana vendrá, esperemos, la reina con Leonor,
claro,
con la princesa.
Que
así nos vamos turnando un poco porque si no agobiar al paciente tampoco viene bien, ¿no?
Al emérito se le han retirado ya los cables de estimulación cardíaca, toma por vía oral toda la medicación y los análisis y las demás pruebas que se le están haciendo son normales. El próximo parte médico se va a ofrecer el sábado. De momento, nada se sabe de cuándo recibirá el alta don Juan Carlos.
Salimos ahora al exterior porque estamos pendientes de los efectos de la suspensión del Parlamento británico. Protestas en las calles, tormenta política y además malos augurios para la economía con el Brexit. Onda Madrid en Londres, Alfredo Benítez.
El día después del terremoto originado por la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender la actividad del Parlamento está siendo lo agitado que se esperaba. Dimisiones, protestas, declaraciones gruesas, incluso desde su propio partido, y una batalla legal como mar de fondo. Las protestas de anoche frente al Parlamento con cánticos que acusaban directamente de golpista al premier británico han dado paso hoy a una petición pública en Internet a la Cámara para que revoque la suspensión del Parlamento y que en pocas horas se está acercando al 1,5 millón de firmas. Entre las dimisiones destacan dos, la de la líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson, uno de los activos más importantes del partido, y la del portavoz del Gobierno en la Cámara de los Lores. Ante este panorama crítico se abren varias opciones. la primera y más inmediata, una moción de censura del líder laborista, que se producirá casi con toda seguridad el miércoles próximo, un día después de que reabra brevemente, eso sí, el Parlamento. Si sale adelante, Jeremy Corbyn tendrá 14 días para armar una mayoría alternativa con una misión principal, una extensión de la salida de la Unión Europea y una convocatoria de elecciones generales. Pero si Johnson la supera, el Parlamento será suspendido desde el 9 de septiembre hasta el 14 de octubre y las opciones de parar una salida de la Unión Europea sin acuerdo antes del día 31 serían casi imposibles. Aún habría una última bala que ya se está gestando en diferentes tribunales del Reino Unido, la batalla legal que revoque judicialmente la decisión del Gobierno, una decisión que a día de hoy muchas voces siguen calificando de escandalosa.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Recuperamos la crónica de Madrid con la reunión de la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento. El consistorio empieza el curso ultimando el futuro de Madrid Central con nuevos planes para luchar contra la contaminación en la capital y anuncia además que no va a recurrir la última moratoria dictada sobre las sanciones en la gran APR. Volvemos al Palacio de Cibeles, Mar García.
Confirmado por el alcalde, por José Luis Martínez Almeida, no va a haber recurso contra la paralización judicial en la moratoria de Madrid Central.
Sería una utilización un tanto estéril de la Administración de Justicia y de los recursos públicos que se destinan precisamente a la Administración de Justicia y, por tanto, no hemos tomado la decisión de no recurrir.
Lo que va a tener Madrid es un plan contra la contaminación en el mes de septiembre a finales que no engañe, insiste a la Comisión Europea.
Creo que esa es una prioridad inaplazable para la ciudad de Madrid en estos momentos, dado que la contaminación es una de las principales preocupaciones que tiene este equipo de gobierno y nosotros nos comprometimos que a lo largo del mes de septiembre lo haríamos. Pero por otra parte, obviamente también hay líneas de actuación en función de cada una de las áreas.
Y entre las prioridades del nuevo curso político, frenar también la ocupación, la ingobernable es solo el primer paso, son palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís del alcalde Martínez Almeida.
Nadie en Madrid va a tener más derecho que nadie por el hecho de dar una patada en la puerta. Eso se acabó, se va a acabar con este ayuntamiento, que no les hace mejores, ni les va a hacer nunca mejores, y menos a ojos de esta corporación, es dar una patada en la puerta. Se acabó la ley de la selva.
De ese edificio lo que ha salido es gente que ha ido a escrachar a representantes políticos, que no se preocupen, que no vamos a ir a pegar una patada en la puerta y sacarlos a gorrazos, que lo que vamos a hacer es aplicar única y exclusivamente a la ley.
Se anuncia como próximo objetivo el edificio ocupado de la Dragona. Madrid dice su gobierno no va a permitir la ocupación.
El consejero de Educación se ha estrenado en el cargo y lo ha hecho días antes del inicio del curso. Lo ha hecho con una visita al nuevo colegio público Padre Garralda en Villanueva de la Cañada, María Martínez de Mora.
El Colegio Padre Garralda ofrecerá 450 plazas nuevas para infantil y primaria, una opción más para las familias de Villanueva de la Cañada y también de los municipios de alrededor el próximo curso. Y de eso se trata, ha asegurado el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, en su visita esta mañana, de que los padres puedan escoger el mejor centro para sus hijos.
Este centro hay que marcarlo dentro de la política del Gobierno regional de promocionar la libertad de los padres a elegir el centro. En estos momentos, este año, el 23,7 de los padres han elegido el primer centro que quisieron para sus hijos.
En el caso de Villanueva de la Cañada, el 95%. El objetivo del Gobierno regional es continuar por el mismo camino los próximos años.
Queremos hacer 30 nuevos centros y 120 ampliaciones y este año, en este curso 2019-2020, arrancamos con 10 nuevos centros, 5 institutos y 5 CEIP y 42 ampliaciones.
El consejero ha asegurado que las obras de los nuevos centros marchan según lo previsto y estarán listas de cara al inicio del curso escolar.
Brote de gastroenteritis en el Hospital de la Princesa y varios trabajadores del centro afectados al localizarse precisamente el foco en la cafetería del hospital que utilizan los empleados, según denuncian los sindicatos. Paloma Nolasco.
Fue el 23 de agosto, afectó a 23 trabajadores y ha sido hoy cuando Comisiones Obreras ha tenido noticia de forma accidental del que consideran accidente laboral y grave por haber afectado a más de 4 empleados. Rosa Muelas, secretaria de Salud Laboral de este sindicato, acusa al Servicio de Prevención del Centro y a la dirección del hospital de falta de transparencia por no informar de estos hechos ni al Comité de Salud Laboral ni a Inspección de Trabajo.
No se da ningún tipo de información y allí los únicos que hacen lo que tienen que hacer es el Servicio de Medicina Preventiva. No nos consta que estos 23 trabajadores hayan dado datos para que se curse como accidente laboral. Pues esta circunstancia no nos consta absolutamente nada.
Será el próximo lunes cuando la Consejería de Sanidad informe de este brote en una reunión solicitada hace días por Comisiones Obreras para recabar información sobre la pérdida de 300.000 euros en fármacos por un fallo eléctrico en este mismo hospital.
En Andalucía hablamos del brote de listeriosis que, además de llegar a los tribunales después de que el Ayuntamiento de Sevilla haya confirmado su intención de denunciar ante la Fiscalía a la empresa Magrudis por ocultación de datos, en las últimas horas la alerta sanitaria se ha extendido a todos los productos de la marca Eva Prat.
La empresa Magrudis no incluyó la alerta sanitaria dos productos, chorizo y morcilla, que también había distribuido. Los inspectores municipales se dieron cuenta gracias a que el comercio que recibió este embutido lo devolvió. Y ahora el Ayuntamiento de Sevilla hará que la Fiscalía investigue si hay responsabilidad penal por haber ocultado información. También acudirá a la Fiscalía a la Junta de Andalucía, que culpa al consistorio sevillano de falta de datos. Elías Bendodo, portavoz del Gobierno andaluz.
Y que el Ayuntamiento de Sevilla tampoco comunicó la existencia de estos productos. Como resultado, la Dirección General de Salud Pública tuvo que actuar y tomar las riendas de la situación. Nosotros nos enteramos por la cadena de supermercados que tenían ese producto, no por el Ayuntamiento de Sevilla. Y porque los inspectores de la Dirección General fueron allí, a la cadena de supermercados, al supermercado en concreto, a uno.
El Ministerio ya ha incluido en la alerta sanitaria todos los productos de Magrudis, mientras que hoy se ha registrado un nuevo caso en Andalucía. En Madrid continúa el balance de un paciente confirmado, 7 posibles y 2 sospechosos. Las 2 personas hospitalizadas por el brote, un adulto y un recién nacido, evolucionan favorablemente. La Diputación Permanente del Parlamento Andaluz ha aprobado la comparecencia mañana a petición propia del consejero de Salud.
Medio centenar de familias se han concentrado hoy frente a la sede del Fondo de Inversión Orión, que adquirió el edificio de viviendas en el que viven hace año y medio en Getafe. Exigen ser escuchados para evitar abandonar unos pisos en los que no podrán vivir mucho más tiempo de alquiler porque les obligan a adquirirlos o a dejarlos, Jesús Clemente.
O compras el piso en el que vives de alquiler o estás en la calle. Es el ultimátum de Orión a las 50 familias afectadas por la venta a este fondo de inversión del edificio en el que viven vecinos como Loli.
Que nos escuche, que no nos engañen, porque somos todos mileuristas, no tenemos dónde irnos, la mitad somos familias sin recursos y queremos que nos ayuden, es lo único. Pedirás como vivimos hasta ahora, pero por lo menos que nos entiendan, que nos ayuden, que por lo menos 500, 600 euros, que no más, que podamos vivir.
Desesperada, Loli reparte folletos con la imagen de un buitre a punto de merendarse edificios como en el que viven y quieren continuar, incluso pagando más de los 400 euros de media que abonan actualmente. Dice Saiz que ni esta ni otra solución parece valerle a Orión.
No tenemos ninguna confianza, ninguna seguridad de que esto se vaya a solucionar. No tenemos derecho a permanencia y mucha gente está ya sin contrato y los que tienen contrato, pues máximo pues hasta septiembre o noviembre de 2020.
Los hay que han aceptado pagar alrededor de 200.000 euros, precio superior al estipulado para la VPPL, aunque no les descuenta las cantidades aportadas. Pero queda un último escollo insalvable: obtener el préstamo, pues los bancos huyen de fórmulas como la que propone Orión, denominada cesión de remate.
En Alcorcón, el ayuntamiento pide ayuda a los municipios vecinos. Necesitan contenedores de basura para las fiestas patronales. Los problemas de la empresa de servicios municipales y de recogida, la recogida instalada bajo tierra de las basuras, les ha dejado sin cubos para las calles, Julio César Cobos.
En Alcorcón la basura acaba en recipientes subterráneos, pero en el recinto ferial no existen estos depósitos soterrados y por ese motivo en estas fiestas el ayuntamiento ha pedido contenedores de otros municipios. Llegarán 120 de Getafe, Rivas y Leganés, que durante estos 9 días de fiestas permitirán que no se acumule la suciedad de otros años, como denuncia el concejal Jesús Santos, acusando al Partido Popular de esa dejadez durante 8 años.
Entonces no entendemos cómo el Partido Popular no había previsto que había fiestas y que teníamos que tener contenedores para esas fiestas. También nos extraña y por eso la acumulación de basura que había todos los años en fiestas, que no, ellos no utilizaban estos contenedores y siempre había problemas en las fiestas con la basura.
Algunos vecinos de Alcorcón estaban hoy sorprendidos, otros saben de la trifulca política que se ha mantenido a propósito de las basuras.
Me sorprende bastante porque, no sé, aquí siempre ha habido contenedores por todos los sitios, además estarán los antiguos.
La verdad es que no me sorprende porque con la gestión del anterior ayuntamiento fue complicada. Con el tema de lo de las basuras, además, hubo muchos problemas y tal, o sea que no me sorprende para nada.
Con el anterior, fatal. Me llama un poquito la atención, hombre, sería lo suyo de Alcorcón, no de otro sitio.
Los vecinos ven solucionarse poco a poco los problemas de suciedad en Alcorcón, pero hasta octubre no llegarán contenedores propios y también entonces se acometerá el arreglo de los 400 puntos inutilizados en las islas ecológicas.
Oleada de robos, los ladrones han elegido la zona de la avenida del Manzanares, sobre todo un edificio en el que han asaltado varias viviendas. La policía no da abasto y los vecinos viven preocupados, Ángel García.
Sí, solo en el número 100 de la avenida del Manzanares han robado en 5 viviendas en apenas 15 días.
Han intentado entrar otra vez a mi casa porque los he visto entrar abajo. A mí ya me habían robado. Van ahora mismo por Madrid Río, hacia Marqués de Valdillo. Son dos. Va uno con sudadera y el otro va de negro, con capucha.
Los vecinos sospechan que están siendo vigilados por los delincuentes.
Te estás todo el rato vigilando y efectivamente sí que vemos gente extraña, gente que está vigilando, gente que se para. Son hombres, varones, 30, 35 años, tienen aspecto de europeos del este. De hecho, a raíz de esto sí que se pasa de vez en cuando una patrulla, pero claro, no pueden hacer nada. Aparte no tienen dotaciones suficientes y están desbordados.
Los robos en viviendas han repuntado en la Comunidad de Madrid un 5% en el primer semestre del año. Son 35 asaltos al día, o lo que es lo mismo, uno cada 26 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Vamos con el resumen de la actualidad deportiva. Hoy nos lo acerca José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Atlético de Madrid y Real Madrid sabrán quiénes serán sus rivales en la fase de grupos de la Liga de Campeones a partir de las 6 de la tarde en el sorteo que se va a celebrar en Mónaco. Ambos equipos están enclavados en el bombo 2 y sus rivales más peligrosos saldrán del bombo 1, donde salvo el FC Barcelona podrían enfrentarse a Liverpool, Chelsea, Manchester City, Juventus de Turín, Bayern, Paris Saint-Germain y Zenit de San Petersburgo. Mañana el que conocerá a sus rivales en la Europa League será el Getafe. Markel Vergara, protagonista en el partido de la una, tiene claro lo que desea en el sorteo.
Si te soy sincero, prefiero un grupo asequible o, bueno, a priori un grupo asequible en el que nuestros objetivos de pasar se cumplan. Y luego los históricos, seguro que ellos consiguen pasar y si vamos para adelante seguro que nos encontramos con ellos.
Los Miuras, cuanto más tarde mejor, ¿no?
Sin duda, eso quiere decir que nosotros también estamos haciendo bien las cosas.
5 días para que se cierre el mercado de fichajes y asuntos sin resolver. Keylor Navas está muy cerca de concretar su traspaso al Paris Saint-Germain. El Real Madrid y el conjunto parisino ultiman una operación que llevará al portero de Costa Rica a París las 3 próximas temporadas con un salario anual que supera los 6 millones de euros netos. Y Álvaro Morata, el jugador del Atlético de Madrid, sufre un esguince de rodilla. Parece claro que se va a perder el choque del próximo domingo ante el Eibar y la convocatoria de la selección española de fútbol. Ángel Madrazo fue el vencedor de la quinta etapa de la Vuelta a España. El cántabro y el holandés Bol redondearon un doblete histórico para el modesto Burgos BH en Jabalambre. Emocionado, el santanderino en meta explicaba los muchos problemas que tuvo en la jornada.
Pues íbamos subiendo y a mí al ritmo pues hay veces que la verdad que me matan, es que necesito recuperar un poco y ¡pam! A cambio de ritmo y he entrado a falta un kilómetro y he visto el pancarta de la montaña y digo, ¡ay, voy a puntuar! He puntuado, he dicho, ahí ese bol que se pusiera a rueda, se ha puesto errada y he arrancado y he visto que no salía y he dicho, ¡oh! De aquí a meta, de aquí ya no me para nadie y así ha sido que he entrado en línea de meta, es que estoy que no me lo creo.
Este jueves espera la sexta etapa entre Mora de Rubielos y Ares de Maestrat de casi 200 kilómetros. Ayer, último amistoso de la selección española de baloncesto y duro correctivo para los hombres de Sergio Escariolo que cayeron ante Rusia 55-74. Y el Real Madrid y Pablo Lasso han acordado la ampliación del contrato del entrenador que queda vinculado al conjunto blanco hasta el 30 de junio del 2021.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Cultura, deporte y gastronomía saludable en un solo lugar, María José Francisco.
Run es un restaurante al uso y también para runners. Cuenta con un club de corredores dirigido por la atleta Sonia Bejarano. Platos en los que se eliminan procesados y congelados, producto eco y de cercanía, carnes de la Sierra de Miraflores o pescados de las costas españolas. La propia Sonia junto al chef Taut Repsis y la coach nutricional Andrea Cañas.
Para desplazarnos, para respirar, para vivir en general necesitamos energía y esta energía la conseguimos a través de la ingesta de alimentos.
No tenemos nada de productos procesados, nada de congelados, todo lo hacemos nosotros ahí con muchísimo cariño.
Proteínas, las vitaminas y los minerales y los hidratos de carbono estén compensados, incluso si la persona desea escoger un plato único, sepa que va a estar cubierta a todos los niveles.
música en las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes.
Con un tributo a Mecano en la Plaza de la Constitución y concierto también de Carlos Tarque, el que fuera fundador de M-Clan, en el anfiteatro. Dime dónde estoy. Escucha mi lamento. El día ya llegó. ¿Quién hizo todo esto? Es lo que hay después. Tengo miedo. No me dejes caer.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Noticias en Onda Madrid, resumen de lo fundamental a esta hora. Es lo más significativo que nos deja de momento este jueves 29 de agosto. A 25 días de que finalice el plazo para poder formar gobierno, Pedro Sánchez reactivará el contacto con los partidos políticos la próxima semana buscando apoyos para intentar una nueva investidura. Con Unidas Podemos se verá en la segunda semana de septiembre. Pablo Iglesias acepta quedarse con políticas activas de empleo y transición ecológica, pero la ministra Isabel Celá da por muerta la vía del gobierno de coalición.
Todos sabemos lo que significaba entrar por primera vez a gobernar entre la izquierda. Fue rechazada por Podemos y rechazada ha quedado. Ahí se rompió una confianza importante como elemento sustentante de un gobierno de coalición. Ese escenario está pasado.
La Comunidad de Madrid reclama al Ejecutivo Central que se tome en serio los problemas de financiación que están sufriendo los gobiernos autonómicos. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, reclama los 1.317 millones de euros prometidos a Madrid.
No es que sean fondos extraordinarios, no es que estemos pidiendo dinero de más, es que lo que estamos pidiendo es lo que se dijo hace un año que le iba a corresponder a la Comunidad de Madrid del sistema de financiación autonómica, que viene en parte del impuesto sobre la renta, en parte del IVA, que ese dinero llegue dentro del año 2019 para que podamos financiar correctamente todos los servicios públicos de la Comunidad de Madrid.
Declaraciones de las que tiene Telemadrid, también piden más atención a Pedro Sánchez, el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez. Almeida quiere reunirse con él lo antes posible.
La vicealcaldesa y el alcalde vamos a ir a ver a Pedro Sánchez, digo, sin perjuicio de lo que digan en el Palacio de la Moncloa. No sé si Pedro Sánchez se le pueden acumular los deberes y las tareas y se puede ver un poco agobiado si van dos personas a verle con temas serios para tratar y no, como digo, la ronda de folclore.
No, yo estoy segura que no puede decirle a Madrid que no.
No, yo creo que no le dirá a Madrid que no, pero sabemos que es capaz de cualquier cosa.
Oleada de robos en la avenida del Manzanares de Madrid. Solo en el número 100 de esta vía han robado en 5 viviendas en apenas 15 días. La policía no da abasto y los vecinos viven preocupados.
Han intentado entrar otra vez a mi casa porque los he visto entrar de abajo. A mí ya me habían robado. Van ahora mismo por Madrid Río, hacia Marqués de Vadillo. Son dos. Va uno con sudadera y el otro va de negro, con capucha.
La dirección del Hospital de la Princesa se va a reunir el próximo lunes con los representantes de la plantilla para abordar el brote de gastroenteritis aguda que ha afectado a 23 personas. Comisiones Obreras acusa a la dirección de falta de transparencia. Rosa Muelas, secretaria de Salud Laboral del sindicato.
No se da ningún tipo de información y allí los únicos que hacen lo que tienen que hacer es el Servicio de Medicina Preventiva. No nos consta que estos 23 trabajadores hayan dado datos para que se curse como accidente laboral. Pues esta circunstancia no nos consta absolutamente nada.
Y sobre el brote de listeriosis, ascienden a 197 los afectados. Sanidad amplía la alerta a todos los productos de la marca La Mecha tras conocer que la empresa Magrudis, origen del contagio, fabricaba y vendía estos embutidos que no había notificado. El rey Juan Carlos se recupera sin contratiempos tras su operación de corazón. Hoy ha recibido la visita del rey Felipe VI y de la infanta Sofía.
Bueno, lógicamente impresiona siempre una operación, cualquier operación, pero de corazón también impresiona un poco más, si cabe.
Sí, con el
señor, todo ha ido bien y va bien, así que tenemos muchas ganas de verlo ya en casa, toda la familia, y mañana vendrá, esperemos, la reina con Leonor, claro, con la princesa. Que así nos vamos turnando un poco, porque si no, agobiar al paciente tampoco... Viene bien, ¿no?
Y terminamos con un llamamiento del Centro de Transfusiones. Los hospitales madrileños necesitan con urgencia donaciones de sangre del grupo B negativo. Sus reservas están en alerta roja. Así terminamos. Se quedan ahora en compañía de Begoña Tormo. Su recorrido por los municipios de la comunidad hoy toca Villanueva de la Cañada. Más noticias en los boletines a las 8 en el Enfoque con Javier Fernández Mar. Domingo volvemos a las 2. Mañana disfruten de la tarde.